RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Conseguir un trabajo? ¿Para poder estudiar? ¿Para conseguir un trabajo?
Se ha detectado una amenaza.
El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.
Jean Piaget.
Bienvenidos a
Despierta.
La Matrix te tiene. Reprograma tu mente.
Hola, muy buenas tardes, soy Sebaldo y bienvenidos a su programa radial Despierta, la Matrix te tiene. Hoy les tenemos un tema súper especial y que tiene que ver con la forma en la que normalmente nos comunicamos con los demás. Lo he llamado normalmente, aunque como veremos hoy no debería ser tan normal debido a las nefastas consecuencias que por el hecho de que no sean tan comunes o no sean tan comunes las asumimos como normales. Hoy quiero presentarles a la doctora María de Los Ángeles Finol, quien nos atiende desde México, DF. Ella es coach en comunicación y relaciones y realiza conferencias en comunicación y oratoria a lo largo y ancho del occidente de los Estados Unidos, al igual que en su país. Quisimos contactarla y después de no poco esfuerzo e insistencia logramos esta entrevista que realizamos vía Skype hace unos días. Y que en la tarde de hoy queremos compartir con ustedes.
Buenas tardes, complacida de por fin podamos realizar este encuentro. Ya sabes que a veces es complicado coordinar, pero bueno, aquí estamos, que es lo más importante. Gracias por la invitación y espero aportarles algo esta tarde.
Doctora María de Los Ángeles, muchas gracias a usted por haber accedido. Hemos insistido mucho en hablar con usted porque sabemos de sus conocimientos sobre la comunicación humana y los efectos tan importantes en las relaciones entre las personas. Doctora, ¿no es curioso que hoy en día, en plena era de las comunicaciones, las personas parezcan más incomunicadas?
No sé, a mí más bien me late que tenemos unos supuestos en la cabeza que nos hace creer que porque hablamos el mismo idioma, el otro ya me está entendiendo lo que quiero decir. Te pongo un ejemplo. Si yo te digo la palabra vacaciones, ¿qué es lo que se te viene primero a la cabeza?
Bueno, playa, con una suave brisa y una hamaca, con un libro en una mano y con agua de coco helada en la otra.
¿Ves? Tu imaginario de vacaciones es el mar. Yo le tengo pavor al mar. No podría pasar unas vacaciones cerca del mar. Mis vacaciones de ensueño serían en una cabaña, en unas montañas, donde pueda sentarme a leer un buen libro y con una copa de oporto en la otra. ¿Podríamos decir que alguien está equivocado? No, ¿cierto? Pero podemos estar planeando unas vacaciones y tú te vas a casa pensando que vas a tus vacaciones ideales y yo a las mías. Luego, ¿a quién se le ocurrirían unas vacaciones cerca de ese monstruo del mar? Pero solemos asumir que sabemos lo que la otra persona quiso decir con las palabras que pronunció, llámese vacaciones o amor o llegar temprano. Pero cada uno de nosotros tenemos una imagen grabada en nuestro subconsciente acerca de cada concepto y asumimos que es igual para todos los demás.
Pero resulta que cada uno tiene el suyo.
Tal cual, y eso no debería sorprender a nadie. Todos decimos, sí, sí, es obvio. Yo tengo mis reservas particulares con la palabra obvio. A mí lo obvio me produce, no sé, la más alta desconfianza. Cuando alguien me dice obvio, ya yo sé que ahí hay problemas de comunicación.
Sí, o sea que nada es realmente obvio.
O es obvio para ti, pero no necesariamente para los demás. Yo te aseguro que si nos ponemos de acuerdo en la oficina para el próximo viernes venirnos todos con camiseta azul, yo sé que todos obviamente conocemos el color azul. A ver, ¿a poco somos brutos? No, pero te prometo que el viernes vas a ver todas las tonalidades de azul habidas y por haber. Es más, algunos no traerán camisetas, como decía la instrucción, sino camisas. Es más, algunos ni la traerán porque ellos entendieron que próximo se refería a la semana que viene, no a esta, por Dios. ¿Cómo puede uno ser con dos dedos de frente, confundir el próximo viernes con este viernes? Si me hubieras dicho que este viernes, pues yo la habría traído. Y como ves, hay unos problemas semánticos que a su vez están relacionados con la experiencia que hayamos guardado en nuestra mente sobre cada una de las palabras que usamos.
Doctora, pero eso es terrible.
Eso es terriblísimo, mi querido C. ¿Tú te imaginas cuántas relaciones no se han terminado por estos pequeñísimos detalles de semántica? Mi amor llega temprano, pero para mí temprano es a las 8, pero para la otra persona es a las 3 de la mañana. Es que tú eres un incumplido, siempre me haces lo mismo. Cuando un jefe da una instrucción y los subordinados asienten como que sí, la instrucción es sencilla, es obvia, ya sabemos que alguien, o al menos uno, va a hacer algo distinto de lo que se pidió. Pero lo peor de eso es que lo van a señalar y a estigmatizar.
Sí, como por bruto.
Por bruto, por distraído. Es que tú nunca prestas atención, nunca, a lo que uno te dice.
Doctora, ¿por extensión podríamos aplicar esto a las relaciones?
Hagamos un ejercicio imaginario, sí, que me encanta, por cierto. Un hombre le dice a una mujer que la ama. Ella se pone feliz y también le dice que lo ama. Ahora vamos a hacer una toma especial y vamos a navegar en la mente del hombre. Concepto amor. Nadie puede dar de lo que no tiene, lo que significa que tú solo puedes dar lo que tienes. Veamos cuál fue la experiencia del amor de este hombre. Este hombre vio durante toda su vida que su padre maltrataba verbalmente a su mamita. Es evidente que no fue lo único que vio. También vio otras manifestaciones de amor en donde su padre nunca llegaba tarde ni borracho y le traía siempre cosas a su madre, pues a la de él. Este hombre aprendió que el amor es un cúmulo de todas esas cosas, que para otros pudieran ser buenas y malas. Él no tuvo ni el tiempo ni la asesoría externa que le indicara que algunas cosas estaban bien y otras mal, por decir algo. Para él, el amor ya que la mamita nunca dejó a su padre, ni que se quejó, lo entendió como un todo. Es lo normal, lo obvio. Su manera de amar tiene serias posibilidades de imitar. Acuérdate que aprendemos realmente por imitación, más que por cualquier otra cosa. La forma que vio amarse a sus padres. Ahora cambiamos de escenario y nos vamos a la cabecita de la mujer amada. Este es un escenario completamente distinto. Ella creció solo con la mamá y desde chiquitita vio como su mami puso a su papi de patitas en la calle por maltratarla verbalmente. No se lo aguantó y lo aventó a la calle. Creció con el amor de su mamá, a su manera, entre ciertas frustraciones y aciertos. Pero tampoco tuvo ese filtro que le dijera cuáles posiciones o conductas eran sanas y cuáles pudieran ser contraproducentes en una relación de pareja. Imagínate, se encuentran estos dos mundos, se dice el uno al otro que se aman y ¿qué crees?
Pues cada uno espera ser amado de la manera en que experimentaron el amor.
No lo has podido expresar mejor, sí. Ahora, ¿tú crees que eso va a suceder? Tengo mis sospechas que no. Yo podría apostarte que no. Puede que me equivoque, pero no me importa. Ya yo me permití equivocarme cada vez que me dé la gana. Pero te puedo asegurar que si ellos no se ponen a comprender el lenguaje del amor de cada uno y el del otro, y se niegan la posibilidad de ahondar en estos temas más rápido de lo que se ponen a hacer sus hijos, van a tener dificultades en su relación. Se van a sentir estafados. Y que la otra persona les mintió. ¿Tú crees que esa es una casualidad que el porcentaje tan alto de divorcios que hay? Por no hablar de las parejas que deciden literalmente soportarse y ser infelices y hacerse infelices los unos a los otros.
Me imagino que muy alto, pero entonces ¿cómo se puede subsanar esto, doctora?
Es una cuestión cultural, sí. No nos educaron ni nos instruyeron para ser felices. Parece que a nadie se le ocurrió que primero que todo, teníamos distintas perspectivas de todos y de todo. Que teníamos diferentes experiencias y conceptos de todo a pesar de que debería ser ¿qué?
Obvio.
Pero por muy obvio que parezca, a nuestras escuelas les parece que es más importante resolver el teorema de Pitágoras que aprender a conocernos a nosotros mismos y en ese orden conocer a los demás. Imagínate que culturalmente fuésemos preparados para hacer introspección, reconocer nuestras experiencias, acerca de todo, del amor, por ejemplo, por hablar del tema que estamos tocando ahorita. ¿No te parece que sería mucho más fácil reconocer al otro? Pero no, culturalmente nos es más coherente, hablando de relaciones de parejas por lo menos, esconder y sublimar nuestras propias experiencias.
Doctora María Los Ángeles, lo que usted sugeriría es que una pareja, antes de decidirse a establecer una relación duradera, debería hacer este ejercicio de entrevistarse acerca de lo que para el otro es el amor, el perdón, la convivencia, etc.
¿Y por qué no? Si estás planeando dormir con el enemigo, pues por lo menos lo que puedes hacer es conocerlo, ¿no? A ver, siéntate aquí, mi amor. Cuando tú me dices que me amas, ¿quieres decir que también te vas a poner por ahí a amar a otras? Esto que estoy diciendo no se refiere exclusivamente a escuchar lo que la otra persona te va a decir. Culturalmente tenemos tendencia a mentir, o al menos a decir lo que la otra persona quiere escuchar. En eso los latinos, por ejemplo, son súper románticos, sí, sí. Pero la mejor manera que tienes de conocer a alguien es observando cómo actúa frente a estos conceptos, situaciones, o en las que se evidencia su manera de amar o cómo percibe ella el amor. Si nos entrenáramos en observar el comportamiento del otro, podremos deducir cómo va a ser su vida con esa otra persona. Y ahí sí acudir a lo más razonable que tengas y preguntarte, oye, ¿estoy capacitada o capacitado para pasar el resto de mi vida así?
Sí, porque también está el caso de muchas personas, mujeres por decir algo, que desde el principio notaron la brusquedad de su pareja, pero no obviaron.
Es verdad, pensaron, ay no, cuando vivamos juntos, él va a cambiar. Mira, voy a decirte algo. Es que es muy duro, pero te lo voy a decir. Me parece que vale la pena que tengas en cuenta. La persona puede observar a la familia de su pareja, observar cómo se comportan cuando están juntos, cómo interactúan, porque así como interactúan, es muy probable que tu futura pareja quiera hacer lo mismo, o al menos le parezca natural hacer lo mismo en el hogar que está planeando tener. Y es un error, creo yo, primero creer que la otra persona va a cambiar. ¿Qué va a cambiar después con el tiempo? Y segundo, que hagas un mal juicio acerca de ti mismo diciéndote, no hombre, esto yo lo puedo tolerar. Yo creo que puedo con este comportamiento, con esta conducta.
Pero porque en ese momento el amor lo obnubila.
Ay, es que el amor es tan bonito, es que el amor es ciego. Con esa excusa conozco mucha gente, muchas personas que se han fregado la vida. Con J, pues el amor es ciego, pero tú no, manita. A ver, despierta, que es que tu vida es la que está en juego.
Pero en ese caso, doctora, ¿quién podría entonces convivir con quién? Porque cada uno de nosotros tenemos y venimos de familias distintas, de entornos distintos.
Es que de eso se trata, sí. Se trata de nuestra capacidad para conocernos a nosotros mismos. Conocer si seremos capaces con nuestras limitaciones y virtudes. Podremos establecer un nuevo lenguaje con nuestra pareja y sus limitaciones y virtudes. Tenemos que dejar de asumir. Y con esto no solo me refiero a las relaciones de pareja, sino a todas las relaciones humanas. Tenemos que dejar de asumir que la otra persona o personas saben de lo que tú les estás hablando. Déjame desilusionarte de una vez. Por muy inteligente que seas, o lo muy bien que hayas explicado algo, la otra o las otras personas solo tienen en su mente una imagen propia sobre lo que acabas de decir. No tienen registrada la imagen tuya. No sé cómo enfatizar lo suficiente en este punto, sé. No es por maldad, no es por estupidez. Simplemente cometió el pecado de no ser tú. Eso es todo. Es otro ser humano, simplemente es alguien que no eres tú. Si ni siquiera puedes garantizar que tu núcleo familiar, por muy cercano que sea, piense como tú y que tenga la misma interpretación de conceptos que tú, porque hasta eso pudieron haber tenido la misma experiencia, pero dada la unicidad de que caracteriza al ser humano, nunca va a tener la misma interpretación que tú tienes sobre la belleza, la música, la estética o cualquier otro concepto.
Para las relaciones laborales, por ejemplo, ¿usted recomienda entonces que...?
Esto mismo, cerciórate. Bueno, antes que nada, concientízate que le estás hablando o escribiendo a un ser que no vive en tu cabeza. ¿Eh? Eso es lo primero. Luego cerciórate que tú le estás haciendo ver tu visión y concepto sobre el tema que estás tratando. Comparte tu visión de lo que estás transmitiéndole. No le dejes a su imaginación lo que tú deseas transmitirle.
Un ejemplo, doctora, por favor.
Mira, Juan, necesito que por favor le envíes este correo a esta persona en el transcurso de la mañana de hoy. Es mucho más preciso que decir, Juan, necesito que le envíes este correo a esta persona lo más pronto posible.
Oh, cierto, y solemos hacer eso, ¿no? Todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí. A veces por diversión me gusta ponerme a escuchar a las otras personas hablar y llega un momento en que me digo, no sé si se están dando cuenta que sí, parece que hablaran idiomas diferentes. Cada uno se despidió con una idea y con frecuencia diametralmente opuesta a lo que el otro le dijo.
Por no hablar de diferencias culturales, ¿no?
Imagínate, yo no sé si allá, pero como acá, en un habitante de Hermosillo, por ejemplo, que esté hablando, aunque esté hablando español, puede ser que en Chiapas ya ni lo entiendan.
Total, sí, acá pasa muy similar, doctora. Solo que quien vive en la capital o en las capitales creen que es la otra persona la que no sabe expresarse.
No, pues en todas partes es así. Es una tara cultural. Mira, vas a encontrar diferencias marcadas en la semántica del lenguaje entre personas de diferentes regiones. Bueno, comencemos por el principio. Por personas de diferentes personalidades, familias, géneros, nivel de estudios, equipos de fútbol. ¿Continúa?
No, es necesario en realidad, entiendo el punto.
Entonces un buen hábito de comunicación es cerciorarse de que la otra persona entendió lo que tú querías transmitirle. Cerciorarse que las personas, que las palabras que usaste tienen el mismo significado para ambos. Y cuando estés escuchando a alguien, ten en cuenta todo lo que puedas sobre ella, género, nivel de estudios, etc. Con todo y eso, no te puedo garantizar que la comunicación sea efectiva o será efectiva, pero al menos pasará del promedio. ¿Nos creemos tan inteligentes? ¿Que cómo así que no nos van a entender lo que estamos diciendo si estamos hablando castellano? Y tengo que decirte, mira, es muy probable que estemos hablando de cosas diferentes. Un poco de humildad y de tolerancia no nos van a hacer daño, créeme. Yo solía hablar antes y darle muchas vueltas a un tema, y al final no decía nada, pero sin embargo, y así funciona el ego, no era yo la estúpida que no hablaba claro, tenía que ser los demás. ¿Cómo así que no me entienden? Pero con el tiempo me di cuenta de que todo es cuestión de perspectiva. El problema del lenguaje no son solo sus símbolos, sino su semántica, incluso a veces su fonética.
Doctora, ¿esta puede ser considerada una habilidad?
Yo tengo mi propia versión de las inteligencias múltiples de Gardner. A mí me parece que existen muchos más tipos de inteligencia. Y sí, yo le llamaría a esta habilidad. Una habilidad, la capacidad de comunicarse efectivamente con los demás. Y como tal, para mí, es viable y perfectamente posible desarrollarla. Todo es cuestión de hábitos, ¿eh? Son pequeños actos de conciencia. Y como todo proceso de aprendizaje, se le debe conceder un tiempo razonable. Y con razonable quiero decir prudente y pertinente para cada individuo. Pero creo que en mayor o menor medida, deberíamos en general propender por desarrollarla. Imagínate que muchos de los problemas relacionales que tenemos hoy en día pudiera reducirse porque alguien decidió que era importante para tener unas relaciones más satisfactorias. Imagínate cómo sería la formación de niños y de niñas que crecen en un hogar en que los padres consideran importantísimo desarrollar habilidades comunicativas. La última vez que platicamos nosotros en aquel congreso que organizaron en Colombia, ¿te acuerdas dónde fue?
Ah, sí, eso fue en Medellín.
Sí, eso, en Medellín, una ciudad bellísima, por cierto, muchos recuerdos. Estuvimos platicando sobre la falacia que soportan muchos sistemas de enseñanza de idiomas, ¿recuerdas?
Claro, por supuesto, la falacia del aprendiz de lenguas.
Decíamos que el hecho de que una persona aprenda un nuevo idioma no garantiza que esté en condiciones de comunicarse con los hablantes nativos. Es decir, no es el nivel de dominio que se tenga de una lengua, es la posibilidad de desarrollar las competencias discursivas, sociolingüísticas, estratégicas, y no simplemente aprender cómo conjugar tiempos verbales o simplemente conocer el significado literal de las palabras. Saber un idioma, y yo sé que ese es tu campo de dominio, es simplemente conocer o tener acceso a un recurso, a uno de los recursos de comunicación.
Sí, claro, es simplemente un vehículo.
Exactamente, no es el fin, es el medio. Pero la forma como se aborda es como si fuera lo máximo. Ay, sí, ya aprendí inglés, ahora me puedo comunicar con el mundo. Yo creo que antes de comunicarte con el mundo, debes aprender a comunicarte contigo mismo. Y para eso no requieres necesariamente de un lenguaje articulado. Ahora, una vez has logrado esto, usas el lenguaje para conectarte con los demás, expresando con exactitud lo que quieres expresar y no esperar que los demás interpreten lo que quieres expresar, porque es obvio.
Doctora, ¿podríamos decir entonces que el problema de comunicación humana no es una cuestión del lenguaje, sino de la semántica del lenguaje?
No, sí tiene que ver con el lenguaje porque se requiere conocer los símbolos. Lo que no se puede hacer es ignorar que cada individuo hace una interpretación personal, individual, según sus propias experiencias, simbología, significado. El problema es que decidimos negar la humanidad de la otra persona y sus derechos a ser ella misma. Entonces solo existe lo que yo pienso, lo que yo expreso y lo que yo entiendo. Ni se nos pasa por la cabeza que la otra persona tenga su propia visión del mundo y que simplemente está tratando de comparar lo que está diciendo con lo que esas palabras significan en su propio mundo. La próxima vez que creas que estás expresando claramente un mensaje, acuérdate que para cada quien hay un tono de azul diferente. Cerciórate de que el tono de azul, si es importante para ti, sea el mismo que la otra persona tiene en su propio mundo.
Excelente, doctora, de verdad que muchas gracias, porque este aporte no se imagina. Por lo menos para mí, la claridad tan grande que me ha significado su insight sobre este tema me gustó muchísimo.
Ay, me alegra mucho que te haya gustado y sobre todo, ojalá te haya sido de utilidad y también a la de tus oyentes.
Estoy seguro que sí, y por eso quiero agradecerle mucho.
Con muchísimo gusto, mi querido C. Y esperamos poder coincidir en alguna que otra actividad de este crecimiento personal que la verdad nos apasiona tanto. Ojalá un día de estos tengamos la oportunidad de tenerte por acá. Eres muy bienvenida en México.
Muchas gracias, doctora. Estamos en contacto y hasta una nueva oportunidad.
Chao.
A ustedes, estimados y pacientes oyentes, muchas gracias por su compañía. En verdad esperamos haya sido de provecho para ustedes. Y seguimos en nuestro caminar hacia un despertar de lo que Calderón de la Barca llamó alguna vez: la vida es sueño.
Despierta, despierta. La Matrix te tiene.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.